Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump exige al gobierno de Venezuela la liberación de los presos políticos. Christopher Wray es confirmado en el Senado estadounidense como nuevo director del FBI. El secretario de Estado Rex Tillerson expresa disconformidad con las sanciones impuestas a Rusia. Y hoy se enfrentan las estrellas de la MLS contra el Real Madrid. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la nueva detención de los líderes políticos y opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, el mandatario estadounidense destacó su preocupación, calificando nuevamente al gobierno de Maduro como una dictadura y exigiendo la liberación inmediata de ambos detenidos y de todos los presos políticos en esa nación. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, leyó parte del documento a los periodistas.
Estados Unidos condena las acciones de la dictadura de Maduro y lo hacemos personalmente responsable por la salud y seguridad de ambos y cualquier otro capturado por la dictadura.
López y Ledezma cumplían penas de arresto domiciliario cuando agentes del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se los llevaron de vuelta a la prisión el lunes por la noche. Por su parte, el secretario de Estado Rex Tillerson también se refirió a este asunto e hizo una advertencia. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, manifestó que el arresto de los dos opositores venezolanos es alarmante y que su país evalúa opciones para responder a esta situación. En conferencia de prensa, Tillerson aclaró que Estados Unidos ha intentado lograr un acercamiento a Venezuela a través de organismos como la OEA, que comparten su visión sobre esta nación sudamericana y que su objetivo aún es que Venezuela respete su constitución, que sostenga elecciones libres y que permita que los venezolanos tengan en el gobierno la voz que merecen. Estamos muy preocupados por lo que vimos después de la votación de la Asamblea Constituyente, que salió como esperábamos y provocó nuevamente el arresto de líderes de oposición. Eso es muy alarmante. Esto podría provocar un nuevo brote de violencia en el país. La situación, desde un punto de vista humanitario, está empeorando y estamos evaluando todas nuestras opciones sobre políticas para ver qué podemos hacer para modificar las condiciones, agregó Tillerson. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y sobre este tema, La Voz de América entrevistó al subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, y nuestra colega Lina Correa inició el diálogo precisamente sobre el punto de la detención de estos dos líderes políticos venezolanos.
Estamos muy preocupados por esta situación, esta decisión del gobierno venezolano. El presidente Maduro mismo dijo anoche que iba a empezar persiguiendo a su oposición política, o sea, gente de opiniones diferentes, y unas horas después de la medianoche, vimos los primeros resultados con la detención de nuevo de esos líderes de la oposición. Son unos presos políticos más en ese momento. Exhortamos la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma, de Mama Liz, de todos los detenidos. Hay en este momento más de 400 presos políticos en Venezuela y pedimos la libertad al instante para todos ellos.
¿Sobre quién recaería la responsabilidad si algo sucede a Leopoldo López, Antonio Ledezma o a cualquiera de los presos políticos?
Bueno, la Casa Blanca ha dicho claramente que la responsabilidad de la seguridad y la salud de estos dos en particular está en las manos del presidente Maduro.
También ha dicho que el sistema es una dictadura ya.
También.
Las sanciones que impuso sobre Nicolás Maduro, ¿exactamente a qué apuntan y qué bienes han confiscado o tienen información las autoridades estadounidenses que posee Nicolás Maduro en el territorio estadounidense?
Lo que el señor presidente dijo ayer básicamente es invitar, no invitar, perdóname, es poner, señor el presidente Maduro, en un club muy exclusivo. Ahora está en un club de dictadores sancionados al nivel internacional, como el líder de Zimbabue, Mugabe, el líder de Siria, Assad, el líder de Corea del Norte. Ahora está con los mismos tipos de sanciones contra el presidente Maduro.
Ahora, el próximo paso es imponer sanciones en el ámbito económico contra la industria petrolera venezolana.
No necesariamente, todo depende de las circunstancias. El señor presidente Trump ha dicho que hay varias opciones y varios pasitos posibles, pero no hay nada para anunciar en este todavía hoy.
¿Esto incluiría embargo sobre la industria petrolera, el petróleo de Venezuela?
Es posible, pero como dije, no hay una decisión. Cuando el señor presidente decide, va a denunciarlo.
Ustedes hablaban la semana pasada, cuando tuvimos la entrevista con usted, que había todavía posibilidad de diálogo a través de la embajada en Caracas, a través del señor Thomas Shannon. ¿Cambió esto después de la jornada electoral del domingo y después de estos hechos de la pasada noche?
Ha cambiado las posibilidades, pero no la... Nuestro compromiso con mantener el diálogo con el gobierno venezolano, con la oposición, para apoyarles a los dos, encontrar una solución negociada, porque en corto plazo o a lo largo del día o del año, ellos mismos tienen que sentarse y dialogar, encontrar una solución negociada a esta crisis política en el país.
Era el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en entrevista con nuestra colega Lina Correa de La Voz de América. Los invito a escuchar este diálogo completo en nuestra página web boanoticias.com. El Senado estadounidense confirmó el martes a Christopher Wray como nuevo director del FBI en reemplazo de James Comey, quien fue despedido por el presidente Donald Trump. La votación quedó con 92 votos a favor y 5 en contra, y Wray, quien trabajó en el Departamento de Justicia durante el gobierno de George Bush como supervisor de investigaciones sobre fraude corporativo, fue respaldado unánimemente por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado el mes pasado. Republicanos y demócratas le elogiaron por prometer que nunca permitirá que la política interfiera en la misión del organismo. Wray tomará las riendas de una agencia que está pasando por un momento particularmente difícil después de que Trump despidiera a Comey, quien era admirado dentro de ese buró. Aparte de credenciales, creo que el señor Wray tiene la idea correcta del trabajo, dijo el presidente de la Comisión Judicial, Chuck Grassley, republicano por Iowa. Trump despidió a Comey abruptamente en mayo pasado en medio de una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y sobre posibles vínculos con la campaña republicana. La Comisión Judicial también está investigando la interferencia rusa. Hacemos una pausa y luego al retornar estaremos hablando de lo que dijo ayer la Casa Blanca respecto a la situación planteada por Rusia.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Agradecemos su sintonía en esta transmisión que realizamos desde Washington, la capital estadounidense. La Casa Blanca negó que el presidente Donald Trump habría dictado personalmente la declaración engañosa sobre la supuesta reunión de su hijo Donald Jr. con una abogada rusa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que el presidente Trump no dictó nada y quizás solo ofreció una sugerencia, como lo haría cualquier padre.
El presidente intervino como cualquier padre lo hubiera hecho, basándose en la información limitada que tenía. Esto es francamente una discusión irrelevante. Él ciertamente no dictó nada.
El presidente Donald Trump se dijo habría dictado personalmente la declaración engañosa en la que Donald Jr. dijo que una reunión que tuvo con una abogada rusa en junio de 2016 no estuvo ligada con la campaña presidencial de su padre. Este fue un reporte del Washington Post publicado el lunes. Según la información que salió publicada, el presidente se impuso sobre la opinión de los abogados que querían emitir un relato veraz del episodio para que no pudiera ser refutado más tarde si surgían todos los detalles, tal y como sucedió. Mientras tanto, el secretario de Estado Rex Tillerson expresó su disconformidad con las sanciones impuestas a Rusia. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, sorprendió a los periodistas del Departamento de Estado el martes al unirse por primera vez a la rueda de prensa diaria, donde habló sobre su visión para la política exterior de Estados Unidos. Preguntado sobre las relaciones de Washington con Moscú tras la orden del presidente ruso Vladimir Putin de reducir drásticamente el número de diplomáticos estadounidenses en Rusia, Tillerson dijo que la situación es mala, pero podría empeorar. Tillerson informó a los periodistas que él ha advertido reiteradas veces al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que los vínculos entre sus países podrían empeorar, y de hecho ocurrió eso. Las nuevas sanciones contra Rusia, que ordenó el Congreso de Estados Unidos la semana pasada, según Tillerson, no son útiles. La acción por parte del Congreso de imponer estas sanciones y la forma en la que lo hizo, ni el presidente ni yo estamos muy conformes con eso. Fuimos claros en que no pensábamos que iba a ayudar a nuestros esfuerzos, pero esa es la decisión que tomaron. Lo hicieron en una forma muy abrumadora. Creo que el presidente acepta eso y todas las indicaciones son que él las firmará y después trabajaremos con eso. En el Capitolio, los senadores estadounidenses de ambos partidos políticos pidieron al presidente Trump que firme el proyecto de ley de sanciones sin más demora después de que lo enviaran a la Casa Blanca la semana pasada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una demanda presentada el martes puso en evidencia que Donald Trump, la Casa Blanca y Fox News Channel se pusieron de acuerdo para publicar una historia falsa para distraer las investigaciones sobre la presunta intromisión rusa a Estados Unidos. La demanda fue presentada contra Fox por parte de un sujeto que habría estado investigando el asesinato de Seth Rich, exmiembro del personal del Comité Nacional Demócrata, fallecido en 2016 como consecuencia de un robo, según dijo la policía. Es la segunda vez en dos días que el presidente ha sido acusado de estar activamente involucrado en impulsar historias de este tipo para reducir la tensión que existe por su aparente relación con Rusia. Fox, por su parte, dijo que es completamente erróneo sugerir que se impulsó esa historia para distraer la investigación de Rusia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo, por su parte, que Trump no tenía conocimiento de la falsa historia antes de que fuera publicada y que era completamente falso que la Casa Blanca tuviera algún papel en formarla. Fox retiró la historia de su sitio web una semana después de su publicación, diciendo que no fue sometida al alto grado de verificación editorial.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, propuso una medida que permitiría a la policía y las cortes estatales retener por más tiempo las personas que enfrentan deportación a fin de permitir que sean entregadas a las autoridades federales de inmigración. El gobernador republicano anunció su propuesta una semana después de que la Corte Estatal decretara que la policía del estado no tiene autoridad legal para cumplir con los pedidos de detención de la Policía Federal de Inmigración. El Servicio de Inmigración y Aduanas pide que la gente que enfrenta órdenes de deportación civil sea retenida por hasta 48 horas después de que sus casos sean determinados en tribunales. El gobernador Baker dice que la decisión de la Corte revirtió una política de largo tiempo en el estado. Durante años, muchos años, dijo Baker, departamentos de policía y los tribunales han cooperado con ellos para asegurar que puedan detener a criminales violentos y peligrosos declarados culpables de delitos como asesinato y violación para mantener seguras a nuestras comunidades, advirtió el gobernador. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que el debate sobre el techo de la deuda estadounidense se podría extender hasta septiembre en busca de apoyo bipartidista para evitar que el gobierno caiga en impago. Según el Departamento del Tesoro, la fecha límite es el 29 de septiembre y de no aprobarse antes, según los expertos, se podría desatar una crisis financiera mundial que llevaría a la caída de los mercados cambiarios, aumentaría las tasas de interés y potenciaría una recesión económica. McConnell dijo, luego de reunirse con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, estamos buscando una forma de avanzar para aprobar un aumento al límite del endeudamiento en algún momento del mes entrante o algo así. El gobierno estadounidense llegó en marzo al límite del endeudamiento establecido legalmente un poco por debajo de los 20 billones de dólares. Desde entonces, Mnuchin ha tenido que tomar medidas extraordinarias para evitar el default hasta que el Congreso apruebe aumentar la capacidad de endeudamiento del Tesoro. Hacemos una pausa y luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días, América. La oposición política en Venezuela asegura que el gobierno de Nicolás Maduro continúa en el camino de una dictadura. Carolina Alcalde informa.
La Mesa de la Unidad Democrática, alianza que reúne a los partidos de oposición, aseguró que las acciones contra los líderes opositores Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, son una clara muestra de la dictadura que se ha impuesto en el país. A los políticos les fue revocada la medida de arresto domiciliario y, por la fuerza, simultáneamente fueron trasladados por agentes de inteligencia a una cárcel militar durante la madrugada del martes. La hija de Antonio Ledezma, Oriette Ledezma, desmintió la versión sobre un presunto plan de fuga, uno de los argumentos de los tribunales para encarcelarlos nuevamente.
La salud, la vida, la integridad física y psicológica de Antonio Ledezma es única y exclusivamente responsabilidad del régimen de Maduro. Hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro, por supuesto de Leopoldo López también.
Según un comunicado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, los líderes opositores incumplieron las condiciones impuestas para mantenerse bajo arresto domiciliario. De acuerdo al texto, Ledesma debía abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio. El lunes por la noche divulgó un video en el que cuestionó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y cualquier otro proceso comicial bajo la tutela del actual poder electoral. En el caso de López, no tenía permitido llevar a cabo ningún acto de proselitismo político. Sin embargo, su abogado Juan Carlos Gutiérrez sostiene que la única limitante de López era la posibilidad de pronunciarse sobre su proceso judicial. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en Ecuador continúa la investigación del caso de Brecht, ahora con nuevos elementos. Giselle Jaco me informa.
La repentina filtración de un audio que reveló el portal IDL Reporteros, en la que José Concepción Santos, quien fuera superintendente de Odebrecht en Ecuador entre los años 2000 y 2016, donde se nombra al vicepresidente Jorge Glass como supuesto autor de solicitar dineros a la compañía, sorprendió en Carondelet.
No, Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos, ¿no? O sea, quería todos los contratos, quería pedir.
Esta conversación aparentemente fue grabada por Concepción Santos en la casa del entonces contralor Carlos Polit en la ciudad de Guayaquil en julio de 2016. El funcionario fue censurado por la Asamblea Nacional en julio de 2017 por no haber cumplido sus funciones de auditar los contratos de Odebrecht. Ante esta filtración, el vicepresidente Jorge Glass reaccionó.
¿Me tiene sin cuidado esta grabación? Me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido. De lo que recuerdo, esta gente venía a cobrarme cuando en los momentos de mayor dificultad amenazaban con paralizar las obras.
María Arboleda, de la Comisión Anticorrupción de Representación Civil, señaló.
Pedirle al presidente de la República que expresamente, haciéndose eco del clamor nacional, le pida al funcionario Jorge Glass que presente la renuncia porque es insostenible.
El presidente Lenín Moreno, en su discurso de posesión, ofreció a los ecuatorianos hacer una cirugía mayor a la corrupción. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Real Madrid completó el entrenamiento previo al partido amistoso que hoy miércoles jugará ante las estrellas del fútbol profesional de Estados Unidos, la Major League Soccer, y lo hizo por lo visto con el entrenador Zinedine Zidane tranquilo, pero con el escocés Gareth Bale un tanto golpeado. El galés no concluyó el entrenamiento al sentir molestias en el talón de Aquiles de la pierna derecha y se retiró 10 minutos antes de que el resto de los compañeros, que completaron una hora y media de trabajo frente a más de 3.000 aficionados. El entrenador de El Real Madrid dijo que todo estaba bien, pero sin dar mayores detalles. En cambio, el entrenador francés sí habló del rendimiento de Bale, entre otros asuntos, en la rueda de prensa que ofreció posteriormente y dijo que lo vio bien, a diferencia de las críticas que recibió el jugador por su bajo rendimiento durante la gira por Estados Unidos. Y el jugador Neymar comunicó hoy miércoles al Barcelona su intención de dejar el club y el multimillonario acuerdo para fichar por el Paris Saint-Germain parece inminente. El delantero brasileño dijo a sus compañeros que su intención es dejar el club y buscar su futuro en otro club. El entrenador le ha dado permiso para dejar el entrenamiento, explicó un funcionario del Barcelona. Se rumora que el Paris Saint-Germain ya está listo para abonar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del internacional brasileño. Este traspaso marcaría un nuevo récord absoluto y la decisión de Los Ángeles de aceptar la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 fue elogiada por parte de líderes de la ciudad, quienes consideraron que el acuerdo aportaría cientos de millones de dólares en una serie de beneficios a futuro, pero la espera más larga que haya tenido que soportar una ciudad estadounidense para organizar la fiesta olímpica conlleva también los riesgos de lo desconocido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida con el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
For thousands of generations, the gunslingers were knights.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
These visions, as you call them.
El escritor Stephen King jugó un papel clave en el proceso de llevar su serie de libros The Dark Tower a la pantalla grande, según dijo el director Nicholas Arcel durante la premiere de la película esta semana. La cinta de ciencia ficción refleja en los 8 libros de la serie la clásica batalla entre el bien y el mal. Gunslinger Roland Deschain, representado por Idris Elba, se enfrenta a su némesis, el Hombre de Negro, interpretado por Matthew McConaughey, que está decidido a destruir la Torre Oscura.
There are no gunslingers.
The Dark Tower se estrena el viernes 4 de agosto aquí en Estados Unidos.
Well, it gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable and Diana's mentally imbalanced.
El domingo, la televisión británica transmitirá grabaciones de la princesa Diana hablando sobre su vida íntima con el príncipe Carlos y el colapso de su matrimonio. Diana, primera esposa del heredero al trono británico, murió a los 36 años en París el 31 de agosto de 1997, cuando la limusina en la que se desplazaban ella y su compañero Todi Alfayed, huyendo de los paparazzi, se estrelló en un túnel de la capital gala. Diana tenía apenas 19 años cuando se casó con Carlos, eso fue en 1981, pero la unión colapsó. Diana culpó del rompimiento a Camilla Parker Bowles, amante de Carlos, que posteriormente se convirtió en su esposa. Y Billboard confirmó esta semana que el disco 24K Magic de Bruno Mars fue certificado doble platino. Tanto el álbum como los sencillos 24K Magic y That's What I Like fueron certificados cuádruple platino con fecha julio 27, 2017. Para este segmento utilizamos música de Bruno Mars, el tráiler oficial de The Dark Tower y declaraciones de Diana durante una de sus entrevistas a la televisión británica. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La misión militar de la OTAN en Afganistán confirmó que un ataque el miércoles a su convoy en el sur del país ha causado bajas. Estamos trabajando para reunir información adicional tan pronto como sea posible y divulgaremos más detalles como según sea apropiado, dijo la alianza en una declaración divulgada en su sede en Kabul. La declaración del gobierno provincial indicó que el convoy llevaba soldados extranjeros al aeropuerto cuando fue atacado por un coche bomba suicida en la ciudad de Kandahar. Testigos y residentes reportaron que la poderosa explosión mató e hirió a varias personas, pero aún no se sabe el número exacto de víctimas. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.